eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year.
Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance.
For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com.
SelectQuote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials.
Buenas noches, sean bienvenidos a Crimen y Paranormal, un lugar donde escucharás las historias más oscuras de lo desconocido y los actos más aberrantes del ser humano. Antes de comenzar, los invito a seguirnos a través de Instagram. Nos encuentran como Crimen-Paranormal. Bueno, demos inicio con nuestra siguiente historia. Esto que estoy por contarte me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo cada vez somos más y por lo tanto la demanda es menor. Ahora tengo que pasar más tiempo en carretera que con mi familia y eso me afectaba. Fue hasta la muerte de mi hija que dejé todo a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito. Perdió la vida junto a sus amigos. Jamás pude recuperarme. Descuidé a mi esposa y unos meses después ella también se fue. Para ser honestos, eso nunca me importó. Yo ya me había desconectado de la realidad de lo cotidiano. La depresión era mi único acompañante. Cuando ocurrió el accidente, yo estaba lejos. Para cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que eso hasta cierto punto fue lo mejor. El último recuerdo que tengo de ella es cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento cansado ni capacitado para hacer algo más, pero viví una experiencia que hasta ahora no he podido sacar de mi cabeza y es por eso que he decidido contarlo. Hace unas semanas me encontraba transitando por la carretera. Eran pasadas de la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi a un hombre caminando a las orillas alzando su mano en señal de ride. Al verlo quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nadie a kilómetros. Tal vez quiere robarme, pensé. Seguí de largo, solo alcancé a ver por el espejo lateral que aquel hombre me sonreía amistosamente, con los ojos cerrados. Luego de un rato llegué a un área de descanso. Descansé un rato y fumé un cigarro. Había 2 traileros más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un hombre joven bien parecido que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté con tono desafiante. No, te estaba buscando, respondió. Era el mismo hombre que había visto a mitad de carretera en medio de la nada. Se le veía tranquilo y sociable. ¿Cómo me alcanzaste?, pregunté. Corriendo, respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera sudaste. El hombre se limitó a sonreír. Posteriormente sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos, pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro, me ofrecí por cuenta propia llevarlo. Me agradeció. Ya está muy cerca el pueblo al que voy, me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba, me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño. Un olor fuerte, que no había olido antes, como a drenaje con incienso. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio supuse que no nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. Noté curiosidad y morbosidad en su tono de voz. «¿Cómo está tu hija?», me preguntó. «Bien, todo está bien con ella», respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada. Solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Sus hombros se sacudían a los espasmos de su risa, al tiempo que miraba ido al exterior. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. «¿Tu esposa está bien?» «Sí, está bien. Donde sea menos aquí», respondí luego de una risa burlona. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera. Pero luego de un rato de silencio me hizo otra pregunta que me desconcertó. «¿La extrañas?», preguntó. «¿Extrañar a quién?» «Tu hija, que si extrañas a tu hija». En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo sentía intimidación. Tal vez miedo ante la presencia de ese tipo que a simple vista parecía un hombre amable y agradable. Pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder responder a esa última pregunta, él hizo otra cuestión. «¿Sigues soñando con la muerte?», preguntó. En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla, impotente, pero él no podía saberlo. Quedé dubitativo, pensativo, en un trance de miedo, por tratar de comprender cómo aquel hombre sabía de mi pasado y mis pensamientos. Antes de responderle, comenzó a reírse de una forma aberrante. «¿Te estás burlando de mí?», pregunté furioso ante la situación mientras lo miraba. Aquel hombre solo seguía carcajeándose. Histérico fue entonces que retorné mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente, cruzando la carretera. También podría haber jurado que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nadie. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no, todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más la unidad. Ese hombre seguía ahí sentado mirando al frente. Su rostro denotaba una mueca de burla psicópata. «¿La viste?», pregunté, pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse, pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantase la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Sus ojos brillaban de un color amarillo intenso. En las penumbras de la oscuridad, parecía tener cabello rizado y alborotado exageradamente. Unos pequeños cuernos asomaban por arriba de sus orejas y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. «¿Qué quieres y quién eres?», pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz. Estaba aterrado. «¿Quieres ver a tu hija?», preguntó mientras comenzaba a reírse. «¿La extrañas?», volvió a preguntarme con un tono de seriedad autoritaria. «¿No la extrañas? Dime». Ya no le respondía, ni lo volteaba a ver, solo me limitaba a respirar agitado sin quitar la mirada a la carretera. «No deseas volver a verla. Al fin y al cabo la vida ya no tiene ningún significado para ti». Por el rabillo del ojo lo miré retorcerse hacia atrás con la boca totalmente abierta en una mueca de placer diabólico, por quererme enloquecer de terror y desdicha. Regresé mi vista rápidamente a la carretera, queriendo llorar de intensas emociones. Lo último que vi fue sus dientes puntiagudos y los caninos sobresaliendo. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara, si eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto, vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré levemente para ver qué es lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies. No tenía ropa. Eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano y vi de nueva cuenta con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticar para posteriormente tragar el vidrio. ¡Mmm, delicioso banquete! Escuché cómo los vidrios se quebraban y crujían en las mandíbulas de su boca. Frené lentamente hasta quedar en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver por el espejo retrovisor que la expresión en su rostro no era euforia, era algo más siniestro. Me miraba con una concentración total, era una mirada a la expectativa. «Vamos, habla, dime, ¿qué esperas?» Pero ya no me atrevía a voltear ni a mirarlo de reojo. Al pasar unos segundos que se me hicieron eternos y con el corazón palpitando a mil, escuché cómo abrió la puerta y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta. Pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico se incrementara cuando volteé a verlo y me di cuenta que, a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si hubiese crecido de la nada. Me miraba serio, desafiante, pero también decepcionado. No tardó en dar la media vuelta y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado. Sudaba frío. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la otra mitad de la botella. Seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya pasaron varias semanas de esto. Ya estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar esto lo más pronto posible y también quisiera saber si alguien coincidió con una experiencia parecida a lo que yo te conté. Nunca, nunca juegues con espíritus. En internet hay un sinnúmero de juegos para contactar espíritus que pueden parecer interesantes y que, si los has escuchado, puedes llegar a preguntarte: ¿me animaría a hacerlo? Si quieres un consejo, no lo hagas. Soy Bernardo y esta es mi historia. Cuando yo era estudiante, un amigo me prestó un departamento para poder vivir en él. El departamento era bastante pequeño, con un pasillo largo que llevaba desde la calle hasta una pequeña cocina. A la derecha, una habitación muy pequeña, con muy poca iluminación y por lo mismo muy húmeda también, y unas escaleras metálicas que llevaban al segundo piso, lugar donde yo dormía. Este mismo se conectaba con los tejados de todos los vecinos, pues en algún momento del pasado todas estas construcciones eran un hotel. Algunas habitaciones aún se conservaban, pero ya estaban abandonadas. En cierto espacio del primer piso, el suelo se sentía raro, como si estuviera hueco. En mi pueblo cabe la posibilidad de que un suelo con estas características pueda albergar un tesoro o dinero enterrado. Y conociendo de antemano que la dueña del hotel fue una señora con bastante dinero, las posibilidades aumentaban. Como les comenté, yo era estudiante y la idea de poder tener un tesoro en mis manos era increíble, pues me caería muy bien en ese momento. Les comenté a mis hermanos y uno de ellos me dijo: antes de intentarlo, tenemos que pedirle permiso al alma de la señora. ¿Cómo? Le preguntamos mi hermano menor y yo. Muy sencillo. Pondremos una vela encendida, un rosario alrededor y por varios minutos le pediremos a la señora que se haga presente en la vela. El rosario es simplemente protección. Pero ¿cómo sabremos sus respuestas? Pregunté. Solo podremos saber que sí cuando la flama crezca o se mueva, o un no si ésta decrece o se queda quieta. Además, pondremos un celular grabando el audio, por si llegáramos a recoger alguna psicofonía. Sin más dudas, esperamos que entrara la noche y nos pusimos manos a la obra. Pedimos insistentemente que la señora se hiciera presente, y durante varios minutos no se midió ningún cambio. Sin embargo, todo dio un giro cuando la flama de la vela creció 2 veces su tamaño. «Está lista», dijo mi hermano, y comenzamos a hacer varias preguntas. Primero para asegurarnos de que fuera ella, y después referente al supuesto dinero enterrado. Una fracción de la conversación decía, «¿Me das permiso de excavar y sacar lo que hay aquí?» «No», contestó la vela. «Si lo hago de todos modos, ¿me harías algo?» «Sí», se miró en la vela. «¿Vas a hacer justicia por tu mano?» «No», contestó la vela, y se me hizo bastante curiosa esa respuesta, por lo cual pregunté, «¿Alguien más te va a ayudar?» Sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y más tarde, al escuchar la grabación, nos dimos cuenta que en ese momento justo se escuchó una risa, que presencialmente ninguna lo oyó. El tiempo se nos había ido y nos dimos cuenta que era bastante tarde, por lo que mis hermanos tuvieron que irse y yo nuevamente me quedé solo en mi departamento. Lo más aterrador estaba a punto de comenzar. A partir de ese momento todo se tornó bastante diferente en el departamento. Las luces ya no alumbraban como antes, sino que parecían tenues todo el tiempo. Atravesar el pasillo, que era bastante largo, se convertía en un tormento, pues el sentimiento de que alguien te miraba era constante. Se sentía como si te vinieran siguiendo, como si alguien te estuviera esperando al final, justo donde no alcanzas a ver. En ocasiones la habitación se impregnaba con olor a perfume, ese perfume característico que usaban las señoras mayores cuando van a misa o reuniones familiares, un olor muy fuerte y bastante penetrante. Mirar sombras moverse ya se había convertido en algo común, así como oír voces, risas y ver caras de reojo que justo cuando girabas tu vista hacia ese lugar se ocultaban inmediatamente. En cierta ocasión me encontraba lavando los trastes y juro por mi vida que miré un par de manos rodeándome como si algo o alguien quisiera abrazarme. Me giré inmediatamente, pero ahí no había nadie. Yo intentaba pasar el mayor tiempo fuera de mi departamento, pues vivir ahí era un tormento, porque todos esos seres no diferenciaban entre día y noche. Sus manifestaciones eran en todo momento. Una noche fui a hacerme una tarea con mis amigos, y aunque el trabajo no era muy complicado de hacer, traté de durar el mayor tiempo posible, pues cada minuto que duraba con ellos era un minuto fuera de ese maldito departamento. Terminamos alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, y tuve que regresarme a dormir a donde no quería. Por el vidrio de la puerta de entrada se miraba una luz que no recordaba haber dejado encendida, y justo cuando metí la llave de la cerradura, una sombra de alguien caminando se miró claramente. No quise entrar. El miedo me invadió y me acobardé. Ya sabía que no había nadie ahí. Nadie vivo, mejor dicho. No podía haber entrado ningún ladrón. Después de todo, ¿qué me podían robar? No había nada de valor. Así que me quedé a dormir en mi coche, ahí en la calle. Tener pesadillas o parálisis del sueño también eran muy constantes. Mejor dicho, era rara la noche que no pasaba algo así. Pero la gota que colmó el vaso fue la última noche que dormí ahí. Mi pesadilla trataba en que yo escuchaba a alguien jugando en los escalones de abajo, como si se tratara de un niño. Como ya lo dije, la escalera era metálica y el sonido era muy característico. En mi sueño escuchaba cómo subían y bajaban o saltaban los escalones inferiores. Yo estaba aterrado, por supuesto. Sin embargo, los tenues sonidos se convirtieron en pesados pasos que subían los escalones uno a uno. Cuando esto que subía estaba a punto de llegar hasta donde yo me encontraba, me desperté. Pero escuché claramente a alguien correr escalera abajo. No aguanté más. Ya estaba harto. Quería pedir ayuda, pero ¿a quién? ¿Quién podía creerme? Recordé que en la esquina vivían unas hermanas o monjas. Eran las 3 de la mañana, pero no podía pasar un minuto más ahí. Salí incluso descalzo y fui a tocar a su puerta. Para mi sorpresa, una de ellas salió. Escuchó mi historia y me dijo, espérame un poco, y cerró la puerta. Creí que no me ayudaría, que incluso pensó que yo estaba loco, pero no fue así. Salió con unas 3 monjas más, rosarios, cirios y agua bendita, y me pidió que la llevara hacia el departamento. Rezaron durante media hora y bendijeron todo el lugar. Luego de eso y de haberles agradecido, se retiraron. Me gustaría decirles que con esto las cosas terminaron, pero no fue así. Llámenme loco y tal vez después de vivir todo aquello realmente lo estaba, pero escuchaba como si alguien riera en voz baja. Como cuando te burlas de alguien pero te cubres la boca para que no te escuchen. No dormí más esa noche y no volví a hacerlo en ese lugar, pues afortunadamente un tío me ofreció vivir en su casa y acepté inmediatamente, mudándome ese mismo día. Si se lo preguntan, aquellos seres no me siguieron. pero aún me pregunto si en ese lugar siguen pasando cosas extrañas, pues sé que han vivido más personas ahí, pero por muy corto tiempo. Si te han gustado las historias que hemos contado aquí, no olvides seguirnos en Instagram y calificarnos aquí en Spotify. Nos escuchamos en otra ocasión.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.